el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos cuando son las 13:02 para iniciar la información en Notimundo a la carta. Como siempre, un gusto poder acompañarlos con todas las noticias de la actualidad nacional e internacional. Empezamos de inmediato con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
Guadalupe Llori es la presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2023. El líder de CREO, César Monge, aseguró que jamás se discutió la conformación de una comisión de la verdad. La bancada de asambleístas de UNES insisten en su construcción. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Viviana Maíno será la ministra de Telecomunicaciones del gobierno de Guillermo Lasso. En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la venta de armas a Israel por $735 millones. El Comité Nacional del Paro de Colombia convocó a una nueva gran movilización para el próximo 19 de mayo.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y antes de iniciar con el detalle de la información, le recordamos que hoy en nuestras entrevistas vamos a estar conversando con Mario Ruiz, él es asambleísta por Pachacútic y también fue justamente quien presentó la candidatura de Guadalupe Llori a la presidencia del legislativo. También estaremos conversando con Silvia Buendía, abogada especialista en derechos humanos. Hablaremos sobre la orden de prisión preventiva dictada en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión, luego del escándalo que implicó una acusación de abuso sexual. En el detalle de las noticias le contamos que el movimiento de una unidad plurinacional Pachacútic dirigirá por primera vez una función del Estado. Con 71 votos, Guadalupe Llori fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional este sábado. La nominación de Llori fue el resultado de un acuerdo entre el partido CREO, Pachacútic, Izquierda Democrática, y el de los denominados asambleístas independientes. Llori, quien durante el gobierno de Rafael Correa permaneció 10 meses encarcelada por las protestas en Dayuma cuando ejercía la prefectura de Orellana, planteó que lo hizo desde su atril, planteó un compromiso por una justicia independiente y eficaz. Además, aseguró que representará a los ecuatorianos que no quieren volver al país del reparto, de la corrupción, de la imposición, de la discriminación por pensar diferente. Escuchemos.
Momentos que el Ecuador atraviesa por una grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID, crisis económica, social y tenemos también hasta de representación. Nosotros, los nuevos asambleístas, tenemos ese sagrado deber de devolverle al Ecuador esa confianza en sus instituciones, sobre todo en la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. Debemos recuperar, como dice la Constitución de la República del Ecuador, que es un Estado constitucional de derecho, de justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Nosotros los asambleístas debemos exponer nuestra sincera voluntad de trabajar por el Ecuador.
También la nueva presidenta de la Asamblea Nacional puntualizó que el movimiento Creo le ha dado la oportunidad de poder trabajar en busca de una reconciliación. Añadió que todos los asambleístas trabajarán de manera conjunta con el presidente electo Guillermo Lasso. Tras las votaciones correspondientes, Virgilio Saquicela y Bella Jiménez fueron designados para ocupar la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. También se posicionó a los cuatro vocales para el Consejo de Administración Legislativa CAL. En esta instancia se desempeñarán Darwin Pereira, de Pachacútic, Natalie Arias, de Creo, Ronnie Aliaga, de UNES, y Joana Moreira, de la Izquierda Democrática. Y este lunes, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, ordenó prisión preventiva en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien es investigado por un presunto delito de abuso sexual que habría ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo último, en violación a las medidas del estado de excepción, durante una reunión social en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, en el norte de la capital. La audiencia fue declarada como reservada, además de la medida cautelar de privación de libertad para el supuesto agresor. El juez dictó medidas de protección a favor de la víctima, quien sería la esposa del exministro Falconi. Ella rindió su versión la tarde de este domingo en la unidad de flagrancia ante una fiscal de delitos sexuales. Al sitio llegó la fiscal general Diana Salazar. Por el fuero de corte nacional que cobija a Carrión, como defensor del pueblo general, la diligencia debía ser ante un juez nacional. Sobre este tema, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aseguró que la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutarán acciones de investigación y vigilancia. En un video que circuló en redes sociales, se observa que los implicados se golpearon entre sí en uno de los pasillos del edificio mientras una mujer intentaba tomar un ascensor. Se presume que Carrión agredió físicamente a la mujer. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, le contamos que el gobierno de Estados Unidos aprobó una venta de armas por un valor de 735 millones de dólares a Israel, en un acuerdo que ve la luz en plena escalada de tensiones entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas en la Franja de Gaza. De acuerdo, el acuerdo que plantearía la entrega de armamento de precisión fue notificado por la administración de Joe Biden al Congreso el pasado 5 de mayo, una semana antes de que comience el nuevo conflicto entre Israel y Palestina. Y los candidatos independientes son los grandes ganadores en los históricos comicios de este fin de semana en Chile, los mismos que se celebraron para elegir a la convención encargada de redactar la nueva constitución para el país y suplantar la de la dictadura de Augusto Pinochet. Con 99.91% de los votos escrutados, los independientes lograron casi un tercio de los puestos. Con ese conteo, la candidatura de la derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera, se queda con 37 escaños, lejos de los 52 necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna. El Comité Nacional del Paro en Colombia, uno de los promotores de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, convocó a una nueva gran movilización para el próximo 19 de mayo en rechazo a la brutalidad policial y las políticas del gobierno del presidente colombiano Iván Duque. El anuncio se dio en la víspera del inicio de las negociaciones con el gobierno colombiano, con el objeto de tratar los temas que dieron origen a las manifestaciones. El líder opositor Juan Guaidó aseguró este domingo que conversa con una delegación de Noruega para que visite lo más pronto posible Venezuela a fin de que se avance como mediador en una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Este acercamiento tiene el objetivo de alcanzar un acuerdo que lleve a elecciones justas. Guaidó también anunció que conversa con los partidos políticos de sectores de la sociedad civil para designar a su representante en la posible mesa de negociación y señaló que espera publicar los nombres de ellos esta misma semana. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 12 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes, supermercados y mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya. Llegamos.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
A la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Sobre una necesidad de reconciliación social en un país dividido como el nuestro, habló Guadalupe Llori, asambleísta por Pachacútic, que este sábado fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional.
La entrevista a la Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el asambleísta por Pachacútic, Mario Ruiz, quien justamente presentó la candidatura de Yori para la presidencia del legislativo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela, un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos miran y nos escuchan por redes sociales y por su prestigioso medio de comunicación.
Asambleísta, cuando usted presentó la candidatura de el asambleísta Yori, dijo lo siguiente: ella es quien puede emprender, justamente una mujer referente de lucha, como lo es Guadalupe Yori, legisladora de la provincia amazónica de Orellana. ¿Cómo recibe ahora Pachacútic la presidencia de la asamblea?
Con una gran responsabilidad de cambiar la forma de hacer política, con una responsabilidad de demostrar que sí se puede hacer política honestamente, que sí se puede legislar y fiscalizar en favor de las mayorías del pueblo ecuatoriano.
¿Cuáles
no
fueron?
Solo de un sector político, económico y social favorecido, sino de las mayorías, de los trabajadores, los indígenas, de los campesinos, de los empresarios honestos.
Asambleísta, ¿cuáles fueron, por favor?
Que ahora tiene Pachacútic.
¿Cuáles fueron justamente?
Discúlpeme. La forma de hacer política y de inaugurar sobre todo la honestidad en la Asamblea Nacional.
Ahora, asambleísta, cuénteme cuáles fueron los criterios con los cuales la bancada pues decidió nominar a través de usted a Guadalupe Yori a la presidencia.
Guadalupe Yori es un referente de lucha de las mujeres, sobre todo ecuatorianas. Esto no es un triunfo tal vez para Pachacútic, es un triunfo para las mujeres ecuatorianas que se encuentran en una coyuntura política en la cual es necesario que precisamente una mujer asuma espacios de poder donde pueda demostrar a su género y al resto de la población de que son capaces de liderar esta reconciliación nacional, de que son capaces de liderar un cambio de hacer política, un sinnúmero de acciones que tienen que hacerse aquí en la Asamblea Nacional para precisamente depurar lo que está mal, para cambiar lo que, para mejorar lo que esté bien y para darle gobernabilidad precisamente al nuevo gobierno.
Son varios logros que se han alcanzado en estas elecciones, ¿no? ¿Por qué cree usted que Pachacútic ha alcanzado justamente una representación histórica en este periodo legislativo? ¿A qué cree usted que se debe?
Yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado de la forma de hacer política aquí en el Ecuador las últimas décadas, de los amarres, de las tronchas. Está cansado precisamente de manejar, de dejar que maneje un líder y todo el resto de su partido le siga como a un mesías, de que desde arriba le digan sí y todo es sí, de que desde arriba le digan alza la mano y alza la mano los comunistas, o baja la mano y baja la mano. No, de eso está cansado de la corrupción, y vio en Pachacútic precisamente que la esperanza de honestidad, vio un arco iris que resplandecía al final de un aguacero, de tanta lluvia, de la corrupción galopante en cada institución del Estado. Entonces, hoy Pachacútic, la izquierda democrática, que somos ahora un bloque, somos los que precisamente representamos a esa reserva moral de la política ecuatoriana.
Ahora, ¿cuáles son justamente los principales puntos que su bancada va a priorizar en la agenda legislativa para este periodo? Parece que perdimos la conexión con el asambleísta, ¿la perdimos? Sí, vamos a tratar de retomarla. Bueno, les comentamos mientras tanto que en su discurso Guadalupe Yori dijo que el gobierno entrante debe tener la gobernabilidad para que prevalezca la democracia, que puede contar con ello el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, que hoy ha permitido que el movimiento Pachacútic tenga la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional, muy a pesar de que creo es un partido de derecha. Esas fueron textualmente las palabras de la actual presidenta de la Asamblea Nacional. La postulación de Yori surgió de los diálogos que se abrieron la noche del viernes entre Pachacútic, la Izquierda Democrática, con el coordinador de Creo, César Monge. El movimiento Pachacútic mantuvo firmes los términos de alianza con la Izquierda Democrática, que semanas atrás pues suscribieron un documento y acordaron que la presidencia de la Asamblea en los dos primeros años la llevaría Pachacútic y que una vicepresidencia le correspondería a la Izquierda Democrática. Esos fueron los acuerdos a los que llegaron. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más. Quédese con nosotros en Notimundo La Carta.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Pablo Repeto desmintió su salida de Liga Deportiva Universitaria. Tras la derrota ante Aucas 1-3 en su estadio, el uruguayo manifestó: no sé de dónde salió la noticia de que renuncié. Algún irresponsable dijo esto en redes sociales y hay que tener respeto. Les pido a ustedes, los periodistas. Esperamos levantar en lo futbolístico para el juego en Brasil frente a Flamengo por la Copa Libertadores, dijo en rueda de prensa al término del encuentro. Tras el partido en redes sociales empezaron a circular versiones sobre una supuesta salida del estratega uruguayo. Los números no son buenos, está claro. Tanto empate nos quitaron posibilidades. Es verdad que no estamos donde queremos. Hoy rotamos algunas posiciones, quizás eso nos afectó. Trataremos de salir de esto en la segunda etapa, añadió Repeto. Ante Aucas, Liga registró su cuarta derrota seguida, sumados los partidos del grupo G de la Copa Libertadores de América. Los albos se quedaron con 18 puntos y son sextos en el torneo local. Hoy viajaron a Brasil para medirse a Flamengo, el miércoles desde las 19 horas en el Estadio Maracaná.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Pícaro. Sabores incomparables, momentos únicos, experiencias inolvidables, ambientes relajantes.
Pronto en Quito, el lugar perfecto para compartir y disfrutar. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Seguimos dialogando con Mario Ruiz, asambleísta por Pachacútic, quien habría presentado la nominación de la candidatura de Yori para la presidencia de la Asamblea. Asambleísta, ya retomamos contacto con usted, muchísimas gracias. Conversábamos sobre que el movimiento Pachacútic, pues, llegó a este acuerdo de nominar y de lograr la presidencia de Yori en la Asamblea Nacional tras los diálogos que se abrieron la noche del viernes entre Pachacútic, la Izquierda Democrática, con el coordinador de Creo, César Monge. Asambleísta, ¿qué significa para Pachacútic haber establecido un acuerdo con la nueva bancada oficialista a pesar de ser de ideologías tan opuestas, tan contrarias?
A ver, pero hay que hacer una aclaración, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo en agenda legislativa. Sí, ha sido más bien que la bancada ni no es bancada, sino los asambleístas que pertenecen al movimiento oficialista
se sumaron a última hora a la votación de Pachacuti, a la candidatura de Pachacuti. Y eso nosotros supimos agradecer, la compañera, hoy presidenta de la Asamblea Nacional, supo agradecer en su momento al presidente de la República electo, que es el representante y referente de Creo. Entonces, eso sí hay que aclarar, porque sí se escuchan algunas voces en las que se está diciendo que nosotros hemos hecho algún acuerdo. Un acuerdo tenemos con la Izquierda Democrática, que la hicimos frente al país, públicamente firmamos el acuerdo para nosotros, entre la bancada de la Izquierda Democrática y la bancada de Pachacuti, empujar precisamente las leyes que son más urgentes, las leyes que son más prioritarias para el país. Ahí sí hay un acuerdo, pero con el movimiento o con el partido oficialista no tenemos ningún acuerdo.
Se unieron para simplemente la candidatura de la presidencia de la Asamblea, pero ¿en qué términos Creo decidió apoyar justamente esa candidatura?
En los términos de que tenían que darle una respuesta al país, una respuesta que de coherencia, de honestidad. Del otro lado, ¿quiénes estaban? O sea, ellos tenían la posibilidad de votar por nosotros, que efectivamente queremos darle un cambio al matiz de la política ecuatoriana, refrescar, digamos, la Asamblea Nacional con nuevas formas de hacer política, o tenían la opción de irse con la vieja partidocracia, la más rancia oligarquía y la corrupción, pues, para armar comisiones para supuestamente posiciones de la verdad que son supuestamente la verdad, pero que van encaminadas a dar amnistías, indultos y perdonar a los corruptos que se llevaron tanto de aquí del país. Entonces, yo creo que en mi caso también, y cualquier persona inteligente y sensata hubiera hecho lo mismo, irse por la candidatura de las que representan a la mayoría de la población, porque el pueblo los está mirando, el Ecuador los está mirando y los va a juzgar.
Ahora, asambleísta, esta nueva unidad, usted la llama así, una unidad con Creo para la designación de la presidenta de la Asamblea, que según usted aclaró ahora, pues no fue a través de un acuerdo, sino simplemente una unidad, ¿se va a mantener también para los procesos de votación futuros?
Para todas las leyes que sean en beneficio del Ecuador. El gobierno, el presidente electo manifestó que va a dar créditos de 30 años al 1% del interés. Estamos unidos para eso. Manifestó que va a quitar el examen de acceso a la educación, el EAES. Estamos unidos para eso. Estamos unidos para una reactivación económica que tome en cuenta a todos los sectores, especialmente a los más golpeados en esta pandemia.
No quiere decir que habrá un apoyo incondicional a todas las decisiones que vengan del Ejecutivo, porque lo que dejó entrever la presidenta de la Asamblea recién electa con sus palabras es que hay una unidad fuerte. Él dijo que hoy el presidente Guillermo Lasso ha permitido que el movimiento Pachacuti tenga la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional, muy a pesar de que Creo es un partido de derecha, dijo así, y que los asambleístas trabajarán en conjunto con el Ejecutivo.
Nosotros trabajaremos en favor de las propuestas que le beneficien a las mayorías y a los empresarios también. Aquí si el Ecuador se une, aquí podemos ser una potencia mundial. Entonces, pero obviamente también vigilantes de ciertas líneas rojas que no van a pasar con Pachacuti ni la Izquierda Democrática.
Claro, pero obvio, hoy más que nunca se necesita unidad, ¿no? Trabajar en conjunto.
Sí, obviamente hoy esto fue muestra de que sí estamos en esa línea de querer reconciliarle al país, de que queremos juntarnos para sacar adelante este Ecuador. Entonces, ese mensaje creo que quedó en el pueblo ecuatoriano, de que los asambleístas y las asambleístas que hoy estamos actualmente aquí, venimos con ganas de sacar adelante al país. Venimos con ganas de defender a nuestro pueblo, defender el futuro de nuestros hijos, de ya no permitir que se hagan acuerdos debajo de la mesa, amarres, precisamente para dejar en la impunidad la corrupción o para favorecer solo a grupos económicos y políticos que han venido siendo los beneficiarios del trabajo y digamos ajeno del trabajo del pueblo ecuatoriano. Entonces, en esa línea nosotros...
Pero se les viene muy duro y muy difícil, ¿no? Para lograr lo que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Esas ganas de trabajar por un mejor país. No se les viene fácil a los asambleístas en este periodo. Según varias encuestadoras nacionales, la Asamblea Nacional terminó con un menos del 3% de aceptación popular. Creo que no llega ni al 2. Algunos creen que tiene hasta cero. ¿Qué medidas se han planteado los nuevos legisladores justamente para rectificar los bajos índices de aceptación del poder legislativo?
Vea, aquí primero tenemos que darle un baño de honestidad y dignidad a la Asamblea Nacional. Y creo que empezamos bien. No tuvimos una actitud digna frente al acuerdo que tenían entre el Partido Social Cristiano y UNES o el Partido Correísta. Nos mantuvimos firmes ahí. A nosotros nos dijeron que ellos van a arrasar y van a tener votos para nombrarle al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea, en la persona del asambleísta Cronfle, que representa al Partido Social Cristiano. Y nosotros nos mantuvimos firmes y dignos. Y precisamente recuperamos ese espacio, la dignidad que tiene que tener los legítimos representantes de un pueblo humilde pero trabajador, humilde pero digno. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo.
Asambleísta,
pasos de este tipo.
Asambleísta, le deseo la mejor de las suertes a usted y a todos los asambleístas que empiezan su labor legislativa y al mando de con la presidenta Yori, la mejor de las suertes para que saquen adelante al país, para que hagan un excelente trabajo. Es lo que queremos todos los ecuatorianos, porque el éxito de ustedes también es el éxito de todo el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, muchas gracias por el espacio y mil disculpas por el problema técnico.
No se preocupe. Agradecemos a Mario Ruiz, asambleísta por Pachacuti, quien habría propuesto la designación como candidata a la presidencia de la Asamblea, a Guadalupe Yori. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 33 minutos, seguimos informando. Le contamos que en una entrevista con Diario El Universo, César Monge, líder del movimiento Creo, se refirió al pronunciamiento del Partido Social Cristiano respecto a la alianza que existía entre las dos fuerzas políticas y puntualmente a la conformación de esa Comisión de la Verdad. Dijo que es un tema que Creo no iba a aceptar, ni siquiera lo discutió, dijo. Además, indicó que lo ejecutado en la campaña de Guillermo Lasso demuestra que no se ha traicionado el diálogo y aseguró que si los socialcristianos dicen que Lasso los ha traicionado, están ellos en su derecho de pensar así, pero que él afirma que las decisiones del presidente electo se orientan en no traicionar sus principios. También precisó que el acuerdo tiene un elemento fundamental, el compromiso de seguir dialogando sobre los temas que ya se han expuesto al Ecuador, y dijo que no pasa por un tema de cargos o puestos, sino de agendas de cada una de las partes y tratar de impulsar temas importantes para el país. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Un juez de la Corte Nacional ordenó prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, ante un posible delito de abuso sexual.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Silvia Buendía, abogada especialista en derechos humanos. Silvia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Qué gusto escucharte, Gisela. Buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
Doctora, vimos creo que todo el Ecuador con bastante preocupación y un poco de indignación también, ese video que circuló en las redes sociales en donde estaba el exministro de Salud y el defensor del pueblo en una gresca en un edificio, había una mujer de por medio, la que se veía que era agredida y que, según entiendo, después hizo una denuncia de abuso sexual. ¿Cómo se debe llevar a cabo este proceso contra Carrión, defensor del pueblo, ya que él cuenta con fuero de corte nacional?
Bueno, lo que está haciendo en este momento la fiscalía es lo adecuado. Sí, él cuenta con fuero de corte, no para este delito. La investigación es por violencia, abuso sexual, eso tiene que ser, además es un delito flagrante, por eso es que inmediatamente a él lo llevan detenido, y lo que está haciendo la fiscalía es lo adecuado, porque además esto es un escándalo. No se trata solamente del ex ministro de Salud. Recordemos que él en este momento, este señor Falconi, es funcionario público. Él es el director del ACSA. Entonces, si googlean un poco su nombre, esto es peor, porque estamos hablando de funcionarios públicos que están violando la ley seca, el toque de queda, pero que eso es grave. Pero lo gravísimo es la agresión a una mujer. Y es una agresión que la vimos, la vio el país entero. Yo recuerdo en abril del año 2019, yo estuve en un plantón al frente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hablamos una delegación de mujeres, de organizaciones de mujeres, con Julio César Trujillo, y le enseñamos pruebas de que Freddy Carrión tenía un antecedente de agresión en el tema de violencia de género. Él era, había sido denunciado. Él no podía ser defensor del pueblo. Teníamos en ese momento, y fuimos las organizaciones, sobre todo de mujeres amazónicas, que presentaron a decir que estaba allí la abogada, la doctora Verónica Potes, sin tacha, excelentemente puntuada. ¿Por qué se le dio paso a un hombre que no tenía ni la puntuación ni la trayectoria, pero que además ya estaba manchado con esto? Eso se lo dijimos al doctor Julio César Trujillo, él nos escuchó, nos creyó. A pesar de que hablamos con todos los vocales, él fue el único que votó en contra. Los demás votaron a favor. Y eso hay que decirlo y hay que repetirlo, porque a las mujeres no nos creen. Y es lo mismo lo que está pasando ahorita con Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea. También hemos dicho que este señor hace poco, hace unos años, dijo en campaña, si una mujer se porta mal, yo no tengo ningún problema en caerle a patadas. Lo dijo. Y por esa cosa de la vida, él era delegado en Azogues, de la Defensoría del Pueblo. Pero seguramente lo que estaban celebrando Byron, Freddy Carrión, era que tenía ahora el primer vicepresidente de PANA. Es terrible.
Pero no es que las autoridades se hayan olvidado de esto, no es que la gente nos hemos olvidado, es que la sociedad no quiere entender que estas agresiones, que hay que luchar en contra de este tipo de agresiones, que después terminan en lo que vimos en ese video, ¿no? Dos hombres agrediendo a una mujer.
Exactamente. Exactamente. Es que no, o sea, no es importante. No falta gente que diga,
¿qué hacía esta mujer en la noche ahí?
Es un exabrupto. No, es una mala juma. No, esto realmente no es importante. Lo mismo están diciendo de Virgilio Saquicela. No, él se extralimitó, estaba en un mal momento, no quiso decir eso. No, por favor, tengamos un poquito de responsabilidad.
Doctora, ¿es probable que Carrión cuente con algún tipo de privilegios por su cargo en este proceso penal?
Yo lo veo muy difícil. Ahí está el artículo 15 de la ley de la Defensoría del Pueblo. Él dice que ha pedido licencia. Yo no creo que haya podido ni siquiera pedir licencia. Él va a tener o que renunciar ante la Asamblea o ser llevado a juicio político por la Asamblea.
¿Por qué cuando se trata de una reunión entre ciudadanos comunes, me pregunto yo, se le denomina fiesta clandestina, pero entre altos funcionarios se puede decir que es una reunión social, a pesar de que había licor, había música a niveles altos, según decían los vecinos de esta supuesta reunión social? ¿Por qué los mismos funcionarios, el exministro de Salud, que ha estado a la cabeza de la gestión contra el COVID-19, realizan este tipo de actividades en nuestra, o sea, en una sociedad que está tratando de luchar contra esta pandemia? Es algo que, como decían en redes sociales, ¿no, doctora? No es cuestión de decir, voy a tomar licencia, que renuncie un funcionario público, tiene que ser respetuoso de todas las normas, tiene que ser el ejemplo. No es posible que estas cosas se den en nuestro país a cada momento, lo vemos todo el tiempo.
Gisela, yo estoy como tú, yo me estoy quedando sin adjetivos. Yo no puedo ni empezar a responderte, porque además Falconi es funcionario público. Estuvo a cargo del Ministerio de Salud, pero él no ha salido del gobierno. Él está en funciones en el ARSA. Y además, es una burla a todo un pueblo que está tratando de vivir y sobrevivir en un momento tan dramático de pandemia. No están dando el ejemplo. Freddy Carrión, además, con la agresión que es vista por todo el mundo, por todos los que pudimos ver el video, él no está a la altura ética del cargo. Esto no es un tema de la institución de la Defensoría del Pueblo. No confundamos lo que es el equipo valiosísimo con el que yo trabajo más de 15 años, que es la Defensoría del Pueblo, de su personero principal. No se trata de confundir la institución con un mal elemento que desgraciadamente es el defensor, la cabeza de la defensoría. Y esto hay que tenerlo súper también, súper presente y súper claro.
Pero doctora, legalmente, exacto, pero legalmente no existe una forma de separarlo de la Defensoría del Pueblo. Él ha pedido licencia, la gente insiste en que renuncie, porque si bien hay que investigar todavía la acusación de abuso sexual, eso se tiene que investigar por parte de las autoridades, el video es una prueba fehaciente de cómo golpearon y cómo maltrataban a la mujer, y además del escándalo público, alcohol y todo lo que se estaba armando ahí en medio de un estado de excepción, dos autoridades. ¿No existe una norma legal que pueda separarlos de inmediato de sus funciones?
Por supuesto que sí. La asamblea tiene la facultad de llevar a juicio político a Freddy Carrión como defensor del pueblo, y solamente por estar ya investigado, decidir que él no es idóneo para el cargo. O sea, él puede pedir licencia, pero la licencia tiene que ser aceptada por la asamblea.
¿Y por qué
él podría renunciar también? Yo creo que lo que cabe en este momento es que él renuncie. Él debería tener un poquito de responsabilidad con su cargo y vergüenza.
Sería lo más sensato, pero después del video no creo que eso le pase por la cabeza.
No solamente después del video, sino que hay un comunicado en el que él niega todos los hechos que vimos. Dice que lo que tiene es un quebranto de salud y que por eso va a pedir licencia y también para la investigación. Entonces es incoherente, o él tiene un quebranto de salud o está siendo investigado, y en este momento además él tiene prisión preventiva, que me parece que es excesiva. Me parece que él no puede huir a ningún lado, tal vez la prisión es excesiva, pero los hechos son gravísimos.
¿Y por qué no se tomaron acciones penales contra Falconi por haber respetado la prohibición de realizar reuniones sociales y fiestas clandestinas en estado de excepción? Lo hemos visto que suceden con los ciudadanos comunes, que si están libando, que si están irrespetando el toque de queda, se van presos.
Es exactamente lo mismo que pasó cuando teníamos a dos estudiantes, creo, de medicina, que se hacen pasar por médicos y se vacunan saltándose la fila, y no pasó nada, y sin embargo a un funcionario de tercera del Ministerio de Salud se pasa la fila y va, y en un mismo momento va preso. O sea, estamos aplicando medidas diferentes para hechos iguales, conductas antisociales idénticas.
Es terrible. ¿Cómo puede entender la ciudadanía que una institución que defiende los derechos de los ecuatorianos se vea manchada con estos actos que son, por demás, reprochables, por decir menos?
No se puede entender y no se puede tolerar que exista en este momento un sector bien identificado que está diciendo, primero, que su vida privada. No, los delitos de violencia de género no son en absoluto vida privada. Segundo, que fue una mala juma. Tampoco, estamos en ley seca durante los fines de semana. ¿Qué mala juma? No puede haber. Y tercero, que esto es una trampa, una retaliación o persecución política. Los hechos son tan claros que ni siquiera hay cómo eludirlos. Esto es un tema que no se puede tolerar, que el relato quiera decir que es una retaliación política. No lo podemos tolerar, no lo vamos a permitir, y yo creo que o el defensor tiene un poco de vergüenza y renuncia, que es lo que debería hacer hoy ante la Asamblea.
Lo mínimo.
O simplemente le hacen un juicio político y el señor se va.
Pero no con el video, con la prueba del video y que la policía llegó en el momento de los hechos, porque ahí se ve, ¿no se lo podía calificar como un delito como flagrante para, claro, para sí, detenerlos?
Es un delito flagrante, por eso es que te digo, la fiscalía está actuando adecuadamente porque es un delito flagrante, porque se lo llevaron detenido, porque lo investigan inmediatamente y porque lo están investigando como un delito flagrante, en el que todas las infracciones y los delitos se dieron en el momento presencial que llega la policía.
Y en el caso del exministro de Salud, por ejemplo, ahí no se tomaron acciones. ¿Qué fue lo que se debió haber hecho en ese momento?
Mira, yo no he leído el parte, pero entiendo que lo que pasa es que la mujer que fue agredida denuncia a Freddy Carrión como su agresor. Entonces ahí hay algo mucho más grave del que está siendo acusado, que no es solamente la agresión física, es también un intento de violación, un abuso sexual. Parece que ahí no está denunciado Falconi, sino Freddy Carrión, y las imágenes creo que sí son también en ese sentido, a pesar de que se ven segundos, muy poco tiempo, a quien se lo ve manipulando a esta chica, agarrándola, arrastrándola a Freddy Carrión.
Qué terrible situación, realmente preocupa, y preocupa sobre todo lo que usted decía, ¿no? Cómo la sociedad está tomando el hecho, que si fue una mala juma, que qué hacía la mujer a esas horas en medio de esa situación, que si es que era una reunión privada.
Es el doble rasero, esta es una hipocresía. Mira, por ejemplo, desde la asamblea tenemos al asambleísta Torres Cobo, que dice que sí, que inmediatamente hay que iniciarle un juicio político. Él le dio un certificado de honorabilidad a un señor acusado de haber arrastrado y pateado a su exnovia y haberla hecho abortar, y le pegó en la calle y la arrastró cuadras de cuadras. En ese momento no se indignó el asambleísta Esteban Torres Cobo. Se indigna, en cambio, con lo que le pasa a Freddy Carrión. No, estos hechos no es cuestión de que como es mi amigo, como es mi primo, como es mi pariente, como me llevo bien con él, entonces yo me hago loco, y en cambio como es mi enemigo, como es mi adversario político, ahí sí lo denuncio. Eso es un baño de realidad que le tiene que pasar a la sociedad ecuatoriana. La violencia de género tiene que ser rechazada por todos y por todas, no importa quién sea el agresor.
Bueno, y hoy tenemos incluso a toda la sociedad que está pendiente de este caso, porque este video se viralizó, todo el mundo lo vio, y creo que la gente está exigiendo respuestas, no solo porque se trata de una nueva agresión contra las mujeres, un ataque hacia una mujer, sino también porque se trata de dos autoridades que lo mínimo que deberían hacer, como usted lo mencionó, es renunciar a sus cargos. Le agradezco muchísimo, doctora. ¿Alguna reflexión para finalizar?
Para servirte, Gisela, y no olvidarnos que hoy día 17 de mayo también es el día contra la LGBTfobia.
Así
y eso
es.
También es violencia, y también es importante decirlo. Eso solamente.
Muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto poder conversar con usted, doctora.
Hasta luego. Gracias.
Agradecemos a la doctora Silvia Buendía, abogada experta en derechos humanos, por habernos acompañado en este diálogo. 13:49. Esto es Notimundo La Carta. Siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y seguimos informando, le contamos que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ACSA, autorizó la importación de la vacuna rusa Sputnik V a Ecuador. El anuncio se dio luego de los acercamientos del presidente electo Guillermo Lasso y la embajada de Rusia en el país. Lasso había anunciado que su administración firmará un acuerdo de provisión de esos antígenos para fortalecer su plan de inmunización en el país. Y ahora nos trasladamos hasta Cuenca, donde las lluvias intensas han dejado daños incalculables. El desbordamiento de los ríos cercanos a la ciudad sumergió la tarde y noche del sábado a más de 60 viviendas, avenidas y también parques. También colapsaron más de 5 puentes peatonales y tuberías del sistema de agua potable. Ante el hecho, el alcalde Pedro Palacios habilitó 2 albergues para los damnificados. Escuchemos.
Los eventos desafortunados de clima nos ha hecho que se active toda la corporación municipal y obviamente otras instituciones en beneficio de la ciudadanía. Una de las activaciones ha sido justamente formar dos albergues. Uno de ellos está en la zona de Xucay y otro que nos encontramos en este momento, que es el centro de uno del adulto mayor, ahora convertido en albergue, con el cual ya podemos poner a disposición este momento de 11 ciudadanos, 7 adultos, 4 niños. Así que, bueno, confiamos que todo el proceso que se viene realizando permita darle cierta tranquilidad y cierta comunidad a nuestros queridos vecinos y vecinas. Esperemos en el transcurso de las horas ver cómo va evolucionando el tema de clima y obviamente el caudal de los ríos y la complejidad que esto causa por el desbordamiento que se ha venido generando. Estamos en este albergue incluso con pruebas rápidas, estamos con chequeos médicos, con temas de alimentación y bueno, como digo, veamos el transcurso de las horas cómo se viene desenvolviendo este tema y mañana asimismo todo el equipo estará presente para dar el respaldo necesario a la ciudadanía que así lo requiere.
En otros temas, el gobernador de Carchi, Oscar Ruano, anunció que el puente internacional de Rumichaca, que conecta con Colombia, continuará cerrado del lado ecuatoriano para el tráfico de personas y también de vehículos. Ruano hizo esta aclaración luego de que el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, asegurara que la frontera del departamento de Nariño quedaba abierta hacia el Ecuador a partir de este lunes. Funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control, AMC, continuaron con los operativos en la capital durante el último fin de semana de confinamiento focalizado. Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, contó que en los recorridos volvieron a encontrarse con personas en las canchas de diferentes barrios y también dieron con licorerías que funcionaban pese a que eso estaba prohibido. Por otro lado, la Intendencia de Pichincha también reportó novedades. En el sector de Cochapamba, detuvieron a dos personas que intentaron agredir al personal del orden con palos y piedras. Y este sábado, un establecimiento fue clausurado por no tener permisos para la venta de oxígeno de uso medicinal en el norte de Quito. A la falta de permisos de este insumo, tan esencial para pacientes críticos con coronavirus, se suma la especulación del costo. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARSA, detalla que existen precios límites para el cobro por recarga del oxígeno. El de 10 ml es de $60.20. El de 8 es de $48.16 y el de 6 es de $36.12. Y la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador anunció que este lunes se unirán a las protestas que levantaron días atrás los miembros de la transportación pesada y escolar. El presidente del gremio, Napoleón Cabrera, explicó que será una paralización pacífica al costado de las carreteras en al menos 14 provincias del país. Damos paso en este momento a una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Ana María Luengo Romero desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El número de muertos en Gaza aumentó a 200. Esto luego que se registraran 3 muertes más, incluida la de un niño este lunes, dijo el Ministerio de Salud Palestino de Gaza. El total de muertes desde el 10 de mayo incluye 59 niños y 35 mujeres. En tanto, 10 israelíes han muerto como resultado del lanzamiento de cohetes del ala militar de Hamas, según el ejército israelí. Este lunes, la Fuerza Aérea de Israel anunció por Twitter que ha lanzado nuevos ataques aéreos en Gaza. De hecho, un productor de CNN en la ciudad de Gaza logró grabar un video de aviones con fuerte estruendo y explosiones que se escuchaban a la distancia. El gobierno de Joe Biden anunció este lunes más sanciones contra el gobierno militar de Myanmar. Las sanciones, que se emitieron en coordinación con Canadá y el Reino Unido, tienen como objetivo el Consejo Administrativo Estatal, o SAC, el nombre oficial del gobierno militar formado en febrero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el presidente Biden continuará promoviendo la rendición de cuentas para los responsables del golpe de Estado. 16 personas fueron nombradas en las sanciones del lunes. 13 de ellas son miembros clave del régimen militar, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno de Myanmar ha llevado a cabo una violenta represión contra los manifestantes a favor de la democracia y contra figuras claves del régimen militar, así como algunos familiares de funcionarios previamente designados. Las vacunas contra el COVID-19 podrían proteger contra la variante identificada por primera vez en la India, según funcionarios británicos. El ministro de Salud británico, Matt Hancock, dijo este lunes que los primeros datos de una investigación llevada a cabo en la Universidad de Oxford corroboran la evidencia de que las vacunas son efectivas contra esa variante. Hancock dijo en la Cámara de los Comunes que, aunque se trata de una noticia tranquilizadora, aún hay un riesgo real por una mayor transmisibilidad del virus. El ministro de Salud indicó que hay menos de 1,000 personas hospitalizadas por coronavirus en este momento y en promedio hay 9 muertes por día. El ciclón Tauktae tocó tierra cerca de la costa de Gujarat, según el Departamento Meteorológico de la India. Aproximadamente una hora antes, el Ministerio de Ciencias de la Tierra dijo que era probable que el ciclón cruzara la costa de Gujarat esa noche. Según un comunicado, el ciclón presentará vientos máximos sostenidos de entre 155 a 165 kilómetros por hora, con ráfagas de 185 kilómetros por hora. El ciclón tropical Tauktae se formó en el mar Arábigo y a su paso ha generado fuertes vientos, intensas lluvias y la amenaza de marejadas ciclónicas en el estado de Gujarat. Este es el primer ciclón tropical con nombre del año en la región. Andrea Meza, de México, gana el certamen Miss Universo 2021. Meza, quien es de la ciudad de Chihuahua, venció a otras tres concursantes. Miss Brasil, Julia Gama, fue segundo lugar y Miss Perú, Yannick Maceta del Castillo, quedó tercera. Meza es modelo y maquilladora y tiene un título en ingeniería de software, según el comunicado de prensa de la organización Miss Universo. La edición 69 del concurso anual se realizó en Hollywood, Florida. En 2020, el certamen se suspendió por la pandemia de COVID-19. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Ana María Luengo Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos con la información nacional. Este lunes, el presidente electo Guillermo Lasso indicó que Viviana Maíno será la ministra de Telecomunicaciones y Gustavo Manrique, secretario de la cartera de Ambiente. Maíno es especialista en asesoramiento legal en materia de participaciones público-privadas y ha participado en concesiones de infraestructura y servicios públicos en transporte, portuario, aeroportuario, energía y telecomunicaciones, entre otros. En tanto, Manrique es ingeniero agrónomo. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas socioambientales y agrícolas y cuenta con amplia experiencia en participación como presidente de directorios de organizaciones. La bancada legislativa de Unión por la Esperanza, UNES, exige que se conforme una comisión de la verdad para que se ausculten los procesos judiciales en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glas, después de la elección de autoridades en la Asamblea Nacional, y que UNES alcanzó la tercera vocalía en el Consejo de la Administración Legislativa CAL. Se declararon como la primera fuerza política y en esa línea piden crear una instancia con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Y el próximo jueves 20 de mayo finaliza el toque de queda y el confinamiento focalizado en las 16 provincias del Ecuador. Así lo ratificó Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE. Esta medida tiene relación con el decreto 1291 emitido el 21 de abril pasado por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. A partir de este viernes, los controles se harán con la aplicación de las leyes ordinarias a cargo de los municipios y del COE Nacional. Zapata explicó que los los municipios retomarán las medidas que son de su competencia, es decir, control del buen uso del espacio público en cuanto a aglomeraciones, comercio autónomo, funcionamiento de playas, consumo de bebidas alcohólicas en las calles y regulación de las actividades económicas con los aforos. La apertura o no de los bares, discotecas y otros centros de diversión nocturna y tolerancia y el tránsito y transporte público cantonal. Y la alcaldía de Quito anunció que desde este viernes 21 de mayo regresará el Hoy No Circula, es decir, la movilidad de los autos será de acuerdo al último dígito de la placa. El Departamento de Comunicación de la alcaldía detalló que están afinando los detalles sobre la aplicación del Hoy No Circula y que se dará a conocer entre el día de hoy y también mañana. Así que por favor le pedimos que se mantenga atento a la información que se desprenda justamente de las emisiones de FM Mundo, o si no, también síganos a través de nuestras redes sociales. Recuerde, somos FM Mundo. Aquí me despido, una buena tarde para todos.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baja. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.